Continuamos en el decimosegundo simposio que organiza la Asociación Española de Vacunología en Valladolid. Y bueno, tenemos tres excepcionales ponentes que acaban de terminar una mesa en la cual lleva por título la promoción de la vacunación en distintos ámbitos: farmacias, escuelas e instituciones cerradas. Y tenemos con nosotros, por un lado, una farmacéutica, María Engracia Pérez Paromero. Tenemos una pediatra, que es la doctora Matilde Fornoja, y tenemos una enfermera, que es Ana Marchal. Muchas gracias a las tres por haber acudido a hacer este podcast y pasamos directamente a preguntaros aspectos sobre los que habéis estado hablando en la mesa. Por un lado, preguntamos en este caso a María Ingracia, como farmacéutica, ¿qué impacto ha tenido la implicación de las farmacias en las campañas de vacunación frente a la gripe en tu ámbito, Castilla y León?
Bueno, pues yo creo que para resumir el impacto, creo que hay que ponernos en la situación de que Castilla y León es una comunidad autónoma muy amplia, en el que vivimos muy dispersos y que hay bastante despoblación. Hay núcleos verdaderamente pequeños donde el principal agente sanitario es el farmacéutico. Contaba en la mesa que el 95% de esos municipios tienen atención, un punto de atención farmacéutica, ya sea una oficina de farmacia o ya sea un botiquín farmacéutico. Y entonces creemos que ese profesional sanitario sea otro de los que lanza el mensaje de que es necesario vacunarse y de la importancia que tiene y de las consecuencias que tiene el no hacerlo, pues es fundamental. Y es verdad que nosotros datos de números no manejamos, pero sí que creo que ese es el verdadero impacto. El poder llegar a todos los núcleos de la población, sea una capital de provincia o sea un municipio que está apartado más de hora y media o de 2 horas de una capital de provincia, y que sea un mensaje dado por una persona de confianza, por una persona cercana y por un profesional sanitario como es el farmacéutico.
Sin duda, desde tu experiencia, desde el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla y León, ¿cómo crees que podría potenciarse la colaboración entre farmacias y salud pública para mejorar las coberturas vacunales?
Pues bueno, ahí voy a coger la última pregunta que me han hecho en la mesa, que ha sido la de cierre, que ha sido que si nuestra campaña estaría disponible para realizar cualquier otra. Y mi respuesta ha sido que por supuesto que sí, que nosotros estábamos completamente dispuestos y disponibles. Y, por ejemplo, hay ciertas vacunas con mucha más sencillez que incluso la campaña de vacunación de la gripe, como puede ser el herpes zóster, que es por edad, y que sería muy sencillo de cargar ese tipo de datos y muy sencillo también de dar ese mensaje. Y no solo para campañas de vacunación, sino también para cribados como puede ser el cáncer de colon o el cáncer de mama, en el que una vez que llega a cierta edad el paciente es candidato y aparte de que la Consejería de Sanidad, en este caso en Castilla y León, se mande una carta al paciente, pues creo que el que otro profesional sanitario haga y recalque la importancia de realizarse ese cribado es muy sencillo a través de este tipo de módulos y de este tipo de campañas, y que nosotros pues estamos disponibles y listos para hacerlo.
Excelente. En esta mesa, bueno, una mesa multidisciplinar, pasamos a preguntar, en este caso, a nuestra pediatra, Matilde Fornoza. Y, Matilde, ¿qué ventajas crees que aporta integrar la vacunación en el entorno escolar, más allá de las coberturas?
Bueno, las coberturas aumentan porque hemos visto que es una estrategia accesible, porque es una estrategia motivadora. Además de conseguir mayores coberturas, conseguimos vacunar más rápido y eso, por ejemplo, en la vacunación antigripal es muy importante porque tenemos un corto espacio de tiempo para vacunar a un gran número de niños y es mucho, también se ha demostrado que es mucho más rápido vacunar en el cole por niño que vacunarlo en el centro de salud y sobre todo uno de los motivos principales que nos llevan a apostar por la estrategia de vacunación escolar es que también se ha demostrado, tanto en la vacunación antigripal como en el resto de vacunas de calendario, que es mucho más equitativa y disminuye las desigualdades sociales entre las familias.
Bajo tu experiencia, ¿qué estrategias han demostrado ser más efectivas para fomentar la vacunación infantil en el ámbito educativo?
Bueno, es algo que hacemos todos los años, que es formar e informar a todos los agentes implicados. Por parte de Salud Pública nos encargamos de formar e informar no solamente a los profesionales sanitarios, sino también a los equipos docentes de todos los centros, tanto a los profesores como a los directivos. Y luego sí que es verdad que se le solicita a la enfermería encargada de la vacunación escolar de cada una de las zonas básicas de salud facilitar, o bien de manera presencial o bien online, formación a las familias e información acerca de las dudas que puedan tener. Y, por ejemplo, nosotros también hacemos un vídeo grabado por enfermeros escolares con esas preguntas y respuestas frecuentes y se manda por mensaje de texto a las familias. Y luego lo ha dicho Ana también como una buena práctica. Cada zona básica de salud conoce un poco su idiosincrasia y en poblaciones en las que hay un mayor índice de inmigración, pues por ejemplo, también ellos están intentando trabajar con agentes clave, como son los imanes y todo eso, para también ser una vía de difusión de toda esa información.
Magnífico. Preguntamos ahora a Ana Marchal, enfermera, y dentro de tu ámbito de trabajo, queríamos preguntarte, Ana, ¿cuáles son las buenas prácticas más destacadas en vacunación dentro del ámbito que tú conoces, que son las residencias y los centros sociosanitarios?
Pues en Cataluña lo que ha sido súper importante es incorporar la atención integral social y sanitaria para garantizar que todos estos pacientes que están institucionalizados tengan igualdad de condiciones para acceder a todos los servicios de salud y toda la cartera de servicios. Cuando me refiero a cartera de servicios es si este usuario no tiene un familiar que lo pueda acompañar al centro de salud a vacunarse, ¿no? Y tiene que quedar en manos de una residencia, pues es el centro de atención primaria el que se incorpora como un profesional más dentro del medio residencial. Gracias a todo esto, que trabajamos colaborativamente con un documento de prácticas integradas que se parte entre las residencias y el equipo de atención primaria, podemos acordar cómo intervenir en todas aquellas acciones necesarias en los centros residenciales.
Y a tu modo de ver, ¿cuáles crees que son los retos que siguen existiendo en la protección vacunal de las personas mayores que están institucionalizadas?
Pues retos tenemos muchos, ¿no? Pero así como mucho más destacable, a nivel de salud y de atención primaria, presencias está todo integrado, nos faltaría, ¿no?, esa comunicación directa con salud pública, ¿no?, que compartiéramos un sistema informático, ¿no?, que nos traspasamos datos a veces, ¿no?, por llamadas telefónicas o por mail, que ellos directamente puedan acceder también a esta información. Otro de los retos sería, ¿no?, pues nos queda siempre un tanto por ciento de población a la cual no podemos llegar, ¿no?, aunque hacemos esfuerzos a nivel como han dicho las compañeras, de que damos información, hacemos sesiones informativas, de resolvemos dudas, pues siempre está aquel 20%, un 30% al cual no podemos llegar, ¿no? Y esto para nosotros es un reto muy importante. Y otro tema de los que también es muy importante es la vacunación de los profesionales de salud, ¿no?, que tampoco tenemos unas coberturas vacunales los más deseables.
Sin duda, magnífico, muy interesante, multidisciplinar, todo lo que habéis estado comentando, y os agradecemos enormemente que hayáis dedicado estos minutos, que además nos hemos dado un respiro, justo ha sido salir de la mesa y venir a CETI. Así que muchas gracias.
A vosotras.